Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos en la edición de hoy miércoles 27 de noviembre del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los radioescuchas, a los que están ahí bien temprano escuchando Radio Martí y por supuesto esos oyentes especiales que tienen Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente sobre las 8:30 de la mañana, que hoy en la tercera media hora del programa ustedes van a poder escuchar un segmento especial que va a estar dedicado a recordar el fusilamiento de los estudiantes de medicina.
Bueno, prolongamos el buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Buenos días a ambos y ya para irnos al tiempo, nuevamente, buenos días, Cuba.
Bueno, Alberto, pues,
llegamos al tiempo. Llegamos al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y yo muy contento, muy feliz, me felicito, y porque creo que tenemos una invitación de Exilda para comer pavo mañana, Día de Acción de Gracias.
Pero claro, sí, te espero. Bueno. Te espero en mi casa. Dale.
Ah, bueno, ya tú sabes, Alberto, de todo el equipo de Levántate Cuba con Exilda mañana.
Pero hay que llevar algo, así que...
Yo voy a llevar un six-pack, como dice. Bueno, Alberto y Exilda, bueno, saludos a Maite, a Teudy, a May Vázquez, todo el equipo de Levántate Cuba. Una vez disipado totalmente el frente estacionario de la zona del Estrecho, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones para días soleados y noches con poca nubosidad durante todo el fin de semana, incluyendo, por supuesto, mañana, Día de Acción de Gracias. Para Cuba tendremos esta mañana poca nubosidad. En la tarde soleada, escasa las probabilidades de lluvias y las máximas frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, un pequeño contacto a las 8, Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, siempre sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 27 de noviembre, pero del año 1871, son fusilados los 8 estudiantes de medicina. En esa fecha fueron injustamente fusilados 8 inocentes estudiantes del primer curso de medicina de la Universidad de La Habana y que se recuerda cada año como una página luctuosa de la historia cubana. Al efecto, se han considerado en primera instancia el clima que imperaba entonces en la ciudad de La Habana, además de quién había sido Gonzalo Castañón y cuál era la calidad moral y humana de quienes tomaron su nombre como pretexto para convertirse en los principales responsables de este horrendo homicidio colectivo. Y en igual fecha, pero del año 1922, se inicia el movimiento de reformas de la Universidad de La Habana.
Bueno, pues gracias por recordarnos ese crimen que en definitiva pasa a la historia de Cuba como uno de los crímenes más tristes de nuestra jornada histórica.
Vamos.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, el miércoles siempre, yo sé que ustedes esperan el segmento con el doctor Alberto Domínguez Valle, que aquí está ya con nosotros en cabina. En cabina tiene siempre la amabilidad, inclusive, de estar presente. Eso pues le da más vida a cualquier segmento y a cualquier instrucción. Así que bienvenido a Levántate Cuba, doctor.
Mil gracias, Alberto. Es un placer estar contigo y con Exilda aquí. Yo siempre disfruto este momento, especialmente sabiendo que llega a nuestra gente que tanto necesita orientación en el campo de la medicina. Hoy quiero hablar de un tema importante, actual. La nueva tendencia mítica del peligro de las vacunas, la tendencia de que las vacunas producen autismo, la creencia de que producen degeneración neurológica y toda esta serie de estupideces que han surgido a raíz de este tipo de gente que por desgracia existe en todas las sociedades y que van en contra de lo que es la normalidad del ser humano. Yo no podría estar, no sería de importancia para quienes me oyen utilizar conocimiento científico, porque podrían decir, no, pero es que este tipo, lo que está diciendo puede ser falso también. Así que yo quisiera que pensaran en lo que uno podría llamar la verdad lógica. Voy a dar un ejemplo de la verdad lógica. Yo soy una persona que apoya totalmente, en forma obsesiva, compulsiva, el uso de hormonas en la menopausia. Aspecto que en Cuba y aquí y en casi todo el mundo, a raíz de un estudio que se hizo mal hecho, se echó para atrás el uso de las hormonas en la menopausia bajo el gran título de que son peligrosas y producen cáncer. Llevo 20 años utilizándola. Llevo 20 años hablando en todos los medios masivos de comunicación. Tengo mujeres que están utilizando hormonas desde hace 30 años, y eso lo sabe la gente. Y tengo una principalmente que lleva 51 años utilizando hormonas, que es mi madre, y está viva por eso. 100 años cumplen en 20 días. Miento, en 15 días. Y yo le digo a la gente para que entienda, sin tener que saber, tener conocimiento científico. Dígame una cosa, aquí en Estados Unidos, donde cualquier mal paso dado por un médico es demandado, ¿usted cree que yo soy lo suficientemente estúpido para ordenarle a miles de mujeres utilizar hormonas cuando fácilmente, si efectivamente son malas, ya yo hubiera recibido un buen número de demandas? ¿Cuál es la verdad lógica con respecto a las vacunas? ¿Usted cree que las vacunas son realmente malas cuando para poder entrar en este país, para poder ser ciudadano de este país, para poder ser alumno de cualquier institución educativa, desde el colegio elemental, desde el kindergarten hasta la universidad, a usted le exigen ser vacunado? ¿Dónde está su lógica y su razonamiento, mi amigo, cuando si eso es algo de común hecho, que usted tiene que entender que le tiene que pasar a todas las personas que le rodean? ¿Cómo usted puede pensar que las vacunas son malas? Con esa introducción trato de echar abajo la creencia de que las vacunas pueden ser peligrosas y por eso no me las pongo. Porque encuentro un buen número de cubanos recientemente llegados de la isla que no se ponen vacunas. Yo le dije, ¿cómo hiciste para poder entrar aquí? ¿Cómo hiciste? Así que tú no te has puesto vacunas. ¿Cuáles son las vacunas de importancia en obstetricia y ginecología? Bueno, en obstetricia, cuando la mujer está embarazada, debe de ponerse dos vacunas. Y yo encuentro a diario resistencia por parte de los familiares más que de la paciente a que se pongan vacunas. La primera, que se debe de poner en cualquier momento del año, la vacuna del flu. El flu, es decir, la gripa, pero la gripa producida por el virus Haemophilus influenza, es la infección que más mata mujeres embarazadas en el mundo. Más mata mujeres embarazadas que niños y viejos, que supuestamente anteriormente eran los dos grupos a los que el flu más afectaba. No, son las embarazadas, por la franca disminución de su sistema inmune que las hace estar más fácilmente ser sujetas a complicaciones severas del flu. Al punto que casi es un paso obligado por la guía de las asociaciones de obstetricia de los Estados Unidos. Cualquier mujer embarazada que tenga flu tiene que hospitalizarse, no importa el estado en que esté, porque en 3 horas, en 6 horas, puede necesitar la unidad de cuidados intensivos. Esa es la gravedad de esa enfermedad. Así que háganme el favor, entiendan todas las embarazadas, que la primera vacuna que estando embarazada deben de colocarse es la del flu. Y si les da una gripa, a donde primero tienen que ir, o un catarro, a donde primero tienen que ir es a la sala de emergencia de cualquier hospital, donde le pongan la vacuna, la prueba del flu para ver si lo que tienen es un flu o no. Si es un flu hay que admitirla, si no es un flu se puede ir para la casa y se debe de poner la vacuna cuanto antes. La otra, que antes de parir debe ser colocada, es la que llamamos en Latinoamérica DPT, difteria, pertusis y tétanos, o que se conoce en Estados Unidos como Tdap, tétanos, difteria y acelular pertusis. ¿Por qué se pone esta vacuna? Por la pertusis. No se coloca ni por el tétano ni por la difteria. Se coloca por la pertusis. ¿Qué es pertusis? Pertusis es el nombre del germen que produce tosferina. La tosferina es la infección que mayor número de niños mata en el primer año de vida. Y si usted no recibe la vacuna durante el embarazo, y con ello crea anticuerpos, que se los pasa por su sangre al nené, las posibilidades de que su niño muera durante el primer año de vida son muchísimas más altas que si usted se protege, y principalmente protege al niño contra la tosferina. No solamente se la debe de poner la mamá, se la debe de poner cualquier miembro de la familia, adulto o pequeño, que va a estar en contacto con ese recién nacido durante el primer año de vida. Así que las abuelas, las comadres, las vecinas, las amigas, el papá, la mamá se la pone, como, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, los hermanos, pero doctor, el hermanito se la puso el año pasado, no importa, se la tiene que volver a poner de nuevo. Así que flu y DPT o Tdap, que es la de difteria, pertusis y tétano, se deben de poner estando la mujer embarazada.
Doctor,
la DPT,
doctor,
DPT se debe de colocar después de las 27 semanas, no antes.
Déjeme preguntarle, que estas vacunas son obligatorias, pero no se puede obligar a las personas.
No.
¿Son obligatorias?
No. Es como decir, necesitamos saber si usted tiene HIV o no.
Uh-huh.
El virus del SIDA. Y eso está dentro del protocolo del cuidado prenatal. Usted rehúsa hacerse el estudio de HIV, o usted rehúsa utilizar las vacunas, es conveniente, por supuesto, y defensivo para nosotros poner, se aconsejó la utilización de tal medicamento y la paciente rehusó. Allá ella con eso.
Sí,
uno
claro.
Da la explicación. Uh-huh. Yo doy estas explicaciones en mi oficina como las estoy dando ahora aquí, pero le cuento una cosa. Ya han habido en Estados Unidos casos en que un niño ha muerto de tosferina en el primer año. Alguien ha caído en cuenta de este hecho. Han buscado en los récords médicos. Los récords médicos no muestran que el médico le aconsejó a la paciente ponerse la vacuna. Estos médicos han sido demandados y han tenido que pagar millones de dólares por la muerte de ese muchacho.
Claro.
Eso ya hay casos informados en Estados Unidos. La otra vacuna a la que me quiero referir antes de que me corten, me cierren la puerta, es...
¿A usted nunca le cerraron la puerta?
La otra que es muy importante, y esta es no solamente importante para los niños o para las madres no embarazadas, las embarazadas no se la deben de poner, pero es importante en ginecología, es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ahora ya se coloca desde los 9 años y hasta los 45. Su efectividad es del 100%, ¿me oyeron? Vuelvo y lo repito, su efectividad es del 100%. El número de cánceres producidos por el virus del papiloma humano, que son el de colon, el del recto, el de las cuerdas vocales, el del cuello del útero, el de la vagina, los cánceres benignos de la piel que llamamos verrugas, el número de cánceres que han disminuido en todo el globo terráqueo, producto del hecho de estar vacunando a toda la gente, ha llegado casi a la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Y eso que consideramos que el número de gente que se está vacunando es extremadamente pobre. Virus del papiloma humano, vacuna entre los 9 y los 45 años en hombres y mujeres.
Bueno, amigos de Cuba, más interesante hay que buscarlo y rebuscarlo, ¿no? Gracias al doctor, porque ya sabemos la importancia de vacunarnos contra la difteria, el tétano y el pertusis, que es básicamente la tosferina y además el virus de papiloma humano. Gracias, doctor.
Siempre es un placer. Aprovecho 10 segundos para decirle a mi gente que aunque allá no se celebra, aquí lo celebramos por ellos. El Día de la Acción de Gracias, nos encantaría que aquello estuviera libre y que se pudiera celebrar y dar gracias a Dios y al Estado y a todo el mundo el hecho de poder vivir en libertad y en una real democracia. A todos un abrazo, a ustedes que me acompañan aquí también un muy feliz Día de las Gracias, de gracias por todas las bendiciones que de una forma u otra hemos recibido viniendo a este país.
Bueno, pues también felicitamos al doctor Domínguez Valle por el Día de Acción de Gracias de mañana. Que pase un día en paz, como es merecido. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela después de este interesante segmento sobre la medicina, esa medicina que lamentablemente debemos de cumplir y no cumplimos. Pero bueno, para ir a Venezuela, nadie mejor que nuestro amigo, buen amigo de este programa y además un hombre que conoce la situación política de Venezuela y de América Latina como nadie. Esteban Gervasi en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Esteban?
Buenos días, un saludo a ambos, feliz Día de Acción de Gracias, antes que se me olvide.
Gracias, igual para ti.
Bueno, la situación de Venezuela sabemos que sigue de mal en peor, y la situación de la región como que se ha calentado un poco, a pesar de que hay una mejoría en Bolivia, no sé cómo ha terminado lo de Uruguay, pero bueno, obviamente iba ganando el frente de oposición al Frente Amplio, y la situación está ahí, hay convulsiones en Chile, en Colombia, creo que Bolivia se ha tranquilizado, y Venezuela yo creo que sigue igual, claro. Las manifestaciones de hace 2 años ya no aparecen. Hablemos un poco de esto, Esteban.
Bueno, la situación de Latinoamérica depende de cómo reaccionen realmente, primero, los mecanismos que existen en cada país y cómo se apliquen. Voy a empezar por Chile, donde Piñera ha sido muy blando frente a la situación. Todos los días siguen, yo vengo monitoreando a diario lo que sucede en Chile, y es terrible porque ayer mismo saquearon y destruyeron hoteles, tiendas, comercios, siguen rompiendo el mobiliario público en las calles de Chile, y esto es una tragedia. Pero además hay una posición muy débil frente a la institucionalidad de Chile cuando se le permite a estos vándalos seguir atacando y no se le aplica la ley. En el caso de Colombia, se está haciendo un intento muy fuerte por parte de los grupos que yo llamo terroristas urbanos de seguir protestando y molestando. De hecho, anoche se levantaron uno de los grandes grupos sindicales de la mesa de conversación que había propuesto Duque y quieren seguir en la calle y protestando y pidiendo la destitución de Duque y el llamado a una constituyente, que es realmente la receta que se impuso el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla para desestabilizar la región. Cualquier excusa es buena para crear el caos, la destrucción y luego obligar a los gobiernos, sea de la posición política que sea, porque en el que uno lo ve como ha pasado en Chile, como trataron de hacerlo en Ecuador, como lo trataron de hacer en Perú, como lo han tratado de hacer en Colombia. Y bueno, y además no lo han hecho a escondidas de nadie. lo han declarado públicamente en el Foro de Sao Paulo, su ideólogo, su fanático, pero además lo ha dicho Diosdado Cabello públicamente en su programa, Maduro, lo ha dicho Petro, lo ha dicho el nuevo alcalde de Medellín, que fue electo. Entonces estamos viendo que es una cosa orquestada totalmente, inclusive han amenazado que en Estados Unidos va a venir esa ola. Bueno, veremos si se atreven a trancar la 836 o la 95 o una autopista en Estados Unidos, es que la paliza que van a agarrar, porque aquí no le van a permitir que hagan el caos que están haciendo en Latinoamérica. Pero han amenazado, no deja de ser.
Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Siguiendo el pulso de lo que tú estás hablando, los países del TIAR van a analizar la influencia de Nicolás Maduro en las protestas en América Latina, y ha sido noticia cómo células pequeñas han estado metidas en las protestas, e incluso muchos venezolanos han sido expulsados de países. Chile, por ejemplo, expulsó 9 venezolanos, incluso se dice que tenían armas. Así que vamos a comentar un poquito de esto.
Sí, bueno, tanto en Perú, en Ecuador, en Chile y ahora en Colombia, se han localizado, inclusive Bolsonaro amenazó que no va a permitir en Brasil que suceda lo que está sucediendo en otros países, porque ya la inteligencia brasilera detectó a venezolanos y cubanos armados, y no solo de armas, y armados de maletines con mucho dinero, tratando de agitar a la población. Pero esto definitivamente es un plan diseñado desde el Foro de Sao Paulo, donde La Habana tiene definitivamente un poder muy grande de influencia y de estrategia. Y además la inteligencia, que no hay que negarlo y hay que enfrentarlo como una realidad, la inteligencia cubana ha funcionado como un reloj suizo. Esto va a seguir sucediendo. Si Venezuela es el cáncer principal, desde Venezuela es que se sostiene, se financia, se planifica. De hecho, esta semana se denunció una reunión de los jerarcas del régimen con los grupos estos que armados urbanos que llaman colectivos en Venezuela, que lo encabeza un personaje que se llama Valentín Santana, que es como el que más impunidad tiene, que es una persona que controla la distribución de comida, de droga, de armamento en varias regiones de las ciudades más importantes de Venezuela. Y esta persona, lo denunciaron varios medios, se reunieron y planificaron cómo penetrar estos países y cómo lograr la desestabilización. En Venezuela la situación es gravísima. Ayer hubo 2 grandes eventos importantes. Un medio, el Washington Post, denuncia que Giuliani está abogando y trabajando para uno de los venezolanos más corruptos, que se llama Alejandro Betancourt, que es el presidente y creador de una empresa que se llama Derwin, que defalcó a la nación por más de, se calcula que el defalco de Derwin sobrepasa los 400,000 millones de dólares. Oh, pues. Cifra que no maneja ningún ser humano y no nos cabe en la cabeza. Y el otro escándalo, el escándalo de 2 hermanos de apellido Oberto, que están siendo investigados por las autoridades y que estos también defalcaron al país por 4.200 millones. Y estos 2 denuncias son muy graves. A mí me parece la más grave es la de Giuliani, porque la relación de este señor Betancourt, Alejandro Betancourt, que vive en España y donde Giuliani trabaja, según el Washington Post, ha sido una de las personas que ha trancado la transición porque tiene intereses muy cercanos al partido de Guaidó y Leopoldo López, cuando los padres de Leopoldo López viven en propiedades de Alejandro Betancourt en España. Entonces es un círculo corrupto de poder, donde la relación que tiene Alejandro Betancourt con Maduro, Diosdado, Rafael Ramírez, la fiscal Luis Ortega Díaz y toda esta gente que estuvo en el gobierno de Chávez y después pasaron al gobierno de Maduro y se separaron. Estos personajes como Betancourt son el vínculo que une todavía a toda esta oposición, que es el mismo caso de Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión, que hace pocas semanas vimos como el hombre más buscado en Estados Unidos. Son personas que han estado involucrados en el 30 de abril, cuando se hizo la intentona de derrocar a Maduro con Guaidó y Leopoldo López, el ministro Padrino López, pero seguimos viendo que la transición manejada de esa manera con bandidos y con delincuentes del mismo narcoestado va a ser imposible porque es al final es una operación financiera.
Esteban, paralelamente a este marco y a este cuadro que tú nos estás pintando, que obviamente hace más preocupante la situación, la realidad venezolana en lo básico no ha cambiado. O sea, hay una inflación que no se puede detener, hay una situación alimentaria muy complicada y, por supuesto, hay toda una epidemia por todo el país que no se veía nunca, no se ha visto nunca en la historia de Venezuela. ¿Qué hacer con esto?
Bueno, la situación en Venezuela cada día es peor, como tú lo describes, pero además la economía está, como lo reconoció el mismo Maduro en una entrevista con José Vicente Rangel, está dolarizada, y no está dolarizada por un diseño económico o estratégico, está dolarizada porque Venezuela es una gran lavadora del narcotráfico y del dinero de la corrupción, porque en Venezuela todos los sobornos o cuaimas, como lo quieran llamar, o la mermelada, se paga en dólares. Y además, en Venezuela ahora todo se paga en efectivo, en dólares en efectivo. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, de los grandes carteles de la droga de México, de Honduras, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Ecuador y de la Comunidad Europea. La gente en Venezuela te habla ya abiertamente que para comprarte una manzana tienes que pagarla en dólares, para comprar un litro de leche lo tienes que pagar en dólares, un cartón de huevo y cualquier cosa. Por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a la economía en dólares,
claro.
Pero la tragedia de Venezuela es que tampoco el Bolívar desapareció totalmente. Entonces, si no es trueque de dólares y el acceso a esos dólares solo lo tienen los círculos corruptos o la gente que estuvo muy ligada o sigue ligada al régimen, y el régimen sigue produciendo eso que dicen que el régimen está quebrado, es totalmente falso. Vimos la denuncia hace 3 días de cómo barcos salen de Falcón, del estado Falcón, que es un estado donde se carga petróleo, hacia Cuba, y fue denunciado inclusive el nombre de los barcos con la cantidad de petróleo que iba a Cuba para seguir siendo vendido en mercado spot o vendido por el gobierno de Cuba. Y eso le sigue entrando dinero al Estado venezolano a través de venta de oro, de coltrán, de petróleo, por el tráfico de drogas. Entonces Maduro ha logrado, y hay que reconocerlo, lamentablemente ha logrado estabilizar la crisis por parte de ellos. Guaidó, como yo sé que a veces no gusta que yo diga esto, pero Guaidó perdió totalmente la oportunidad de hacer una transición, y bueno, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo vengo diciendo de hace meses en el programa, y lamentablemente Guaidó va a cumplir ya 11 meses en el cargo y no ha logrado ni siquiera estabilizar.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente, Esteban, el tiempo nos ha jugado una mala pasada, pero de todas maneras a ti te tenemos cerca. Amigos de Cuba, hemos tenido una fotografía real de lo que pasa en Venezuela y estamos obligados a compartirla con ustedes gracias a este politólogo y amigo Esteban Gervasi, que siempre está presente para informarles a ustedes, al pueblo cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda, entramos en la segunda media hora, amigos de Cuba.
Así mismo, Alberto, 7:30 a.m. Recordarles a los oyentes de Levántate Cuba y de Radio Martí que los estamos invitando a escuchar en la próxima media hora un segmento especial dedicado a recordar el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina ocurrido un día como hoy, 27 de noviembre, pero del año 1871.
Bueno, amigos de Cuba, como periodistas estamos obligados a ir atrás de la noticia y nos vamos a España. Y nos vamos a España con Javier Larrondo, que preside el famoso, el conocido grupo de defensa de los prisioneros políticos. Javier, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias por invitarme.
Qué bueno tenerte. Hay noticias desde España de una carta, una denuncia. Háblanos un poco de la situación que se ha presentado alrededor del maltrato que está recibiendo y sigue recibiendo, además de torturas, José Daniel Ferrer.
Sí, bueno, lo último que sabemos es que José Daniel Ferrer fue visitado por el arzobispo de Santiago de Cuba, quien confirmó que le siguen pegando, que sigue semidesnudo, que sigue sin el tratamiento médico adecuado y que las autoridades persisten en la misma situación. Por otro lado, la Unión Europea este jueves, mañana, va a tener una votación en el Pleno de resolución de urgencia por el caso de José Daniel Ferrer y los derechos humanos en Cuba. Y ya te puedo confirmar que son 3 los grupos que apoyan una resolución fuerte con el caso, que son los populares, Renew Europe, que eso era antes ALDE, y FR o CREI. Y ellos tienen 352 eurodiputados en la Cámara, es decir, con algunos votos de ID y algunos votos de los socialistas, que yo pediría que creería que sí, por las manifestaciones de algunos eurodiputados socialistas y algunos de ID que me han manifestado pues apoyo, solidaridad, etcétera, pues creo que podría, tiene muchos visos de poder salir adelante, vamos a ver, porque es una resolución fuerte.
Sí, estamos viendo, buenos días, estamos viendo cómo incluso una diplomática cubana ante la Unión Europea está difundiendo una carta que está plagada de falsedades acerca del caso de José Daniel Ferrer y del resto de los miembros del grupo opositor UNPACU que están detenidos. Y cómo también, bueno, pues la presión internacional está haciendo posible que todas estas mentiras pues salgan a la luz, ¿no?
Correcto. En la carta se cometen multitud de falsedades. Es decir, cada párrafo tiene sino una 10 falsedades, pero hay algunas que son especialmente aplicables al caso. Por ejemplo, dice que José Daniel Ferrer tiene antecedentes penales criminales, etcétera, desde 1993. Pero claro, en la sentencia de 2003, la sentencia política por la que se le condenó en 2003, decían los 5 jueces claramente que no tenía antecedentes penales ninguno. Y esto además no es que se deba a que se le habían borrado o que... No, porque cuando hay una sentencia política, el artículo 68.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya declara, dice claramente que no se quitarán los antecedentes penales de nadie que es condenado por una sentencia política contra la seguridad del Estado. Por lo tanto, no tenía antecedentes penales de ningún tipo, ni antes del 93 ni después del 93, y esto es una mentira. Pero además hay otra, que es la violencia que ha ejercido contra mujeres y tal. Bueno, pues de las 4 mujeres que menciona la embajadora de Naciones Unidas en Ginebra, que es lo que se hace eco la embajadora en Bruselas, de las tres han dicho que no, que nunca han tenido violencia de José Daniel Ferrer y es más, que le admiran y que es un líder, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vergüenza. Y Cuba está generando vergüenza ajena en el mundo entero. han tenido muchos años construyendo mentiras y las están destruyendo una tras otra, todo su puzzle de mentiras, en unas breves semanas, ¿no?
Javier, la situación es grave, es gravísima, por lo que obviamente tú nos estás comentando y compartiendo con el pueblo de Cuba. El hecho de que el arzobispo de Santiago de Cuba, su esposa, lo hayan visto y hayan confirmado el maltrato y la tortura, hace que el tema sea de extrema sensibilidad. Al margen de estas denuncias, que obviamente es importante que se hagan, ¿qué planea el grupo de ustedes, que está básicamente concebido como naturaleza para defender a los prisioneros y que tú presides?
Bueno, nosotros hemos jugado una baza muy importante en la Unión Europea con respecto a este movimiento que hay de resolución, y ahí, bueno, estamos apoyando muy fuertemente. Esta es, para mí, en mi opinión personal, de todas las gestiones, quizá la más importante, porque Cuba no puede perder el acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, porque es lo único decente que le queda en el mundo a ese gobierno. De manera que, y además es un parapeto que le sirve para frenar la presión internacional en diferentes ámbitos, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que no se pueden permitir el lujo de perderlo. Si la resolución sale adelante, yo veo que no le compensa al gobierno cubano seguir en la mentira. Y no sé, me temo. Me puedo imaginar cualquier cosa de ese gobierno. Me puedo imaginar desde que cojan a un teniente coronel y le hagan como a de la guardia y le pongan de chivo expiatorio, pues él fue el culpable que ha llevado a José Daniel Ferrer, o cualquier cosa. O sea, hasta incluso que lo mantengan y se carguen toda su imagen pública. Pero creo que es un momento clave, ¿no? La votación de mañana. Nosotros seguimos trabajando con Naciones Unidas, hemos abierto muchas líneas y lógicamente vamos a seguir en la presión, al 100%.
Sí, porque muchos afirman, Javier, y yo creo que es cierto, que la mayor esperanza en el caso este de José Daniel Ferrer son las voces que en el mundo pidan su liberación.
Sí, porque cada vez son más centradas. Fíjate que el candidato Joe Biden, de los demócratas, ha alzado su voz por José Daniel Ferrer, una cosa pues muy significativa. El grupo Renew Europe, que es el que está alzando la voz por José Daniel Ferrer, es un grupo de centro, incluso te diría que tiene una tendencia también, ciertamente en algunos casos, centro-izquierda, es decir, es muy, muy centrado, ¿no? No estamos hablando de derecha en ningún caso, ¿no? Con lo cual, están perdiendo el espacio político, el gobierno cubano con este caso. Está perdiendo el espacio político y lo puede perder definitivamente si persiste en su camino, ¿no?, de mentira.
Ahora, Javier, ya para despedirnos, porque el tiempo, lamentablemente, nada más que quería acotar algo de lo que tú has dicho, y por supuesto, no tenemos, el pueblo de Cuba no tiene cómo agradecerle a la defensa de los prisioneros, que ese grupo que tú presides. Pero tú hablabas de que como esperanzado que el gobierno de Cuba, por nada más que por cuidar la decencia, ahí no hay decencia, créeme. Y ahí está el crimen de Boitel, el crimen de Zapata Tamayo, el crimen de en fin, estamos hablando de casi 4.000 fusilados, que posiblemente la mayoría de ellos sean inocentes. O sea que no podemos confiar en que ellos cuiden la imagen de decencia, porque no la tienen. Gracias
no la tienen.
A Javier Larrondo, que preside el grupo de defensa de los prisioneros, por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, amigos de Cuba, no se confundan, hemos cambiado un poco el orden, pero aquí tenemos a el segmento de Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Entonces, el orden de los factores definitivamente no altera el producto. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia, a continuar un poquito la historia que teníamos ayer entre manos, que era darle una mirada un poquito rápida a ese personaje, a Napoleón, y a cosas que tienen que ver con su vida, de este señor que fue emperador, que fue militar, que fue un gran estratega y también un dictador. un hombre que se hizo coronar emperador de Francia a sí mismo. Bueno, pues tuvo un caballo muy famoso, usted y yo hemos hablado de eso otras veces, Marengo. Marengo es el nombre de uno de sus caballos preferidos y el más famoso de todos. Se destacó en la cuadra de Napoleón, que se componía nada más y nada menos que de unos 130 ejemplares de pura raza, solamente para su uso personal. Caballos que solamente podía tocar y podía montar él y, bueno, la persona que los cuidaba, pero en su uso solamente Napoleón. Otros de sus famosos corceles también fueron Visir y Blanco. Y Marengo especialmente era un caballo de constitución muy fuerte, pero tenía una pequeña alzada, ya que Napoleón era un hombre extremadamente grande, lo dijimos ayer, un hombre de estatura promedio, 1,68, pues su caballo medía 1,45. Era un caballo de raza árabe y debe su nombre a la batalla de Marengo, que los ejércitos imperiales franceses ganaron en Marengo, en Italia, en 1800, el 14 de julio de 1800. Este caballo fue importado expresamente desde Egipto para él. Y Marengo fue un caballo, dicen que muy valiente, que no le tenía miedo a las balas, que no le tenía miedo a nada. Fue herido 8 veces en su carrera y llevó al emperador a la batalla de Austerlitz, a la batalla de Jena, a la de Wagram y a la batalla de Waterloo. Y debo decir que justamente en esta batalla fue donde fue capturado Marengo. Pero también fue utilizado por Napoleón para cabalgar, realizar la cabalgata tan grande que hay entre Valladolid y Burgos. Además, un terreno muy frío, son ciudades muy frías. Y Napoleón los recorrió, estos 130 kilómetros, en 5 horas, justamente acompañado o montado en Marengo. Él sobrevivió incluso a la batalla de Moscú en 1812, que dicen que también fue muy dura. Y Marengo, como dijimos, fue capturado en esa batalla de Waterloo. Y justamente un oficial llamado Henry Petre fue quien reconoció las insignias imperiales que portaba el caballo cuando fue herido en el campo de batalla y se apoderó de él. Marengo después fue vendido en Inglaterra al teniente coronel William Angerstein. Era un hombre de los guardias granaderos, es una de las guardias más importantes en ese momento de la caballería inglesa. Este oficial, este coronel, lo conservó hasta que el animal murió en 1831. Tuvo una vida larga, Marengo. Y su esqueleto, señores, se exhibe actualmente en el Museo del Ejército Nacional en Londres. Y hay una curiosidad interesante también. Dicen que sus dos cascos delanteros, que estaban hechos para que pudiera cabalgar en la nieve, la montaña, para proteger su pisada, ¿verdad? Pues fueron transformados por el teniente Angerstein en sendas cajitas de rapé trabajadas en plata. O sea, él cogió los cascos que quedaron cuando muere el caballo y justamente los acabó de decorar y los utilizaba para guardar el rapé o el tabaco que se llama así, ¿no?, cuando está hecho casi polvo. Angerstein, que fue este coronel que lo compró, el último dueño, se quedó con una de las cajas que se convirtió en una de las cajitas que dijimos que eran las patitas del animal, ahora olvidé el nombre de esas.
Los cascos
del animal. Sí, los cascos de plata. Es que no me acordaba cómo se llamaba, porque hay una cosa que son las herraduras, que son los cascos. Y los cascos estaban hechos de plata labrada, plata muy fina. Bueno, pues estos cascos, gracias a Exilda, se quedaron en uno se quedó con ellos, Angerstein, que era el jefe de la Guardia Granadera, y el otro se encuentra en el Palacio de San Jasmine. Pues 100 años después, estos fueron descubiertos, se perdió uno de ellos y fue descubierto en la casa de Angerstein, una casa de campo que tenía en Somerset, y se llevaron al Museo de la Caballería Real en Londres, donde se exhiben actualmente. Hay un investigador muy famoso, militar, Christopher Hall, que se ha encargado, señores, de seguirle toda la trayectoria a Marengo, de estudiar todo lo que fue su vida, y recopiló información, logró llegar hasta los cascos de este caballo que están exhibidos actualmente, y él asegura que es muy improbable que Napoleón usara solamente este caballo en las grandes campañas. Él cree que tenía reemplazos porque él lo cuidaba demasiado para exponerlo y además porque se cansaba. Obviamente un caballo fatigado no rinde igual. O sea que él cree que se reemplazaba en muchas de las batallas que estuvo Marengo por otro caballo que era, digamos, la reserva, ¿verdad? Y el esqueleto de él, como dijimos, está en el Museo del Ejército Nacional en Londres. Bueno, la tumba de Napoleón está también en un lugar en París, el Palacio de los Inválidos, se llama así. Esta escultura, este grupo arquitectónico militar, es un complejo que fue construido a finales del siglo XVII con la intención de utilizarlo para el retiro de los combatientes heridos en combate. Ahí está la tumba de Napoleón, el mausoleo de Napoleón. Se visita, dice que por muchísimas personas todo el año, que es un sitio, dicen que muy, muy ostentoso, muy ornamentado. Y en este sitio además tiene como curiosidad que el cuerpo de Napoleón dicen que está repartido en 6 ataúdes diferentes. Mire usted qué interesante. Todos están dentro de un sarcófago gigante, mucho mayor, y ese sarcófago grande está hecho de un material que se llama pórfido rojo. Dicen que es un material que data de la época romana y que se utilizaba como signo de nobleza. O sea que están su cuerpo, digamos que seccionado en, o distribuido en 6 ataúdes diferentes, y los arqueólogos, los geólogos lo califican de una que está conservado de una manera increíble. Bueno, recordemos que él muere en Santa Elena, él pide ser enterrado en Francia, pero no fue concedido hasta que se trasladaron los restos a este cementerio en la capital francesa. Napoleón, por supuesto que fue un genio militar, pero también tuvo grandes diferencias con su familia. Su mamá, señores, no tenía casi nada que ver con sus filiaciones políticas. Eran prácticamente enemigos al extremo que la señora María Leticia Ramolino, su mamá, que nació en Córcega y no tenía por la causa francesa ningún tipo de visto bueno, le dijo a su hijo unas palabras muy duras en una carta. Se adjudicó, ¿no?, todo lo que había hecho, lo comparó con Calígula, con Nerón, y le dijo así, que es muy triste, ¿no? ¿Qué haces? Aborto del abismo. Soy tu madre y todavía te amo, pero tu desgraciada madre tiene que decirte que cuanto mejor me hubiera estado en la esterilidad que haber contenido en mi desgraciado útero un monstruo. Oiga, que una qué duro que una madre reconocer que su hijo es un hombre despiadado, un hombre que no tiene escrúpulos y que fue capaz de pasar por encima de todas las cosas para llegar al poder, a lo más alto en el poder. El poder es muy solitario, el poder aísla a las personas, los vuelve bastante inhumanos, eso lo hemos visto.
Cambia.
Corrompe totalmente.
Y Napoleón fue querido nada más que creo que por sí mismo. Sus mujeres no lo quisieron finalmente, su madre también renunció prácticamente a amarlo como un hijo y murió solo. Y esto es muy triste que una persona pase la historia de esta manera, pero así fue. Falleció a los 85 años esta mujer, dicen que falleció todavía enemistada con él y luchó mucho para que sus hijos salieran adelante, pero no quería ese futuro para Napoleón. Bueno, nada, así nos vamos hoy.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por darnos esta visión de un hombre polémico, conocido, grande, pero además no deja un rastro muy positivo como resumen. Gracias a Maite.
No, gracias también por el aporte de los cascos de Marengo. Buenos días, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento deportivo. Hoy tenemos al colega Pepe Lacayo en esta posición, que nuestro periodista deportivo está de vacaciones.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El baloncesto profesional de la NBA nos tiene una jornada casi completa hoy miércoles, ya que mañana es un día festivo aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. La NBA nos va a brindar dos jornadas inmensas de 14 juegos, hoy miércoles y el viernes. Todo arranca esta noche en Cleveland, Orlando Magic contra los Cavaliers a las 7 p.m. El Utah Jazz se enfrenta a Indiana también a las 7. Brooklyn con 3 en la Confederación del Este, los Celtics de Boston. Sacramento estará de visita en Filadelfia contra los 76ers. Los Pistones del Detroit de visita en Charlotte a las 7 p.m. Luego a las 7:30 los Knicks de Nueva York contra los actuales campeones mundiales Raptors de Toronto. A las 8 p.m. el número 1 en la Confederación del Este, los Bucks de Milwaukee, entretienen a los Halcones de Atlanta. Mientras que el número 3 en la Confederación del Oeste, los Clippers de Los Ángeles, de visita en Memphis contra los Grizzlies, también a las 8. El número 2 en la Confederación Este, el Miami Heat, lo crean o no, voy a repetir eso por si acaso no me oyeron. El número 2, el Miami Heat en la Confederación del Este contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m. Minnesota, los Timberwolves visitan a San Antonio a las 8:30. Washington Wizards contra los Soles de Phoenix allá en el desierto de Arizona a las 9 p.m. Los Lakers de Los Ángeles, que están actualmente de primeros en la Confederación del Oeste, de visita en Nueva Orleans contra los Pelícanos a las 9:30. Y los últimos dos partidos de la jornada, a las 10 de la noche en Portland, Oklahoma City Thunder contra los Trail Blazers. Y por último, el Chicago Bulls, de visita en la hermosa bahía de San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Pasamos rapidito con el béisbol de las Grandes Ligas. En su página digital MLB.com, las Grandes Ligas informaron que cada pelotero de los Nacionales de Washington que estaba en uniforme cuando ganaron la Serie Mundial 4-3 contra los Astros de Houston estará recibiendo $382,358 por su desempeño esta postemporada. Cada pelotero de los Astros de Houston, incluyendo los cubanos Gurriel y Álvarez, estarán recibiendo $256,000 por participar en la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Bueno, ahí está el helicóptero y ya estamos montados para ver a dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Yo creo que seguimos cabalgando, pero bueno, vamos a cabalgar ahora de una manera diferente.
Pero no con marengo.
No, vamos a hablar de algunos datos interesantes de los monumentos. Y mira, ¿por qué si Antonio Maceo y Máximo Gómez fueron igualmente guerreros, el caballo del primero en un monumento que está en el parque que se llama así, Antonio Maceo en La Habana, tiene las patas delanteras levantadas, mientras que la estatua de Máximo Gómez, que está en una de las bocas del túnel de La Habana, se apoya en sus cuatro extremidades. Y esto es muy interesante. Sí, vamos a ver por qué. Porque si Maceo y Calixto García eran cubanos, Maceo mira a la ciudad desde su escultura y Calixto lo hace al mar. Pues vamos a explicar por qué. Cuando el caballo de un guerrero alza en su escultura las patas delanteras, significa que ese guerrero murió en combate. Si levanta una sola pata, indica que el guerrero murió a consecuencias de heridas de guerra, pero no en una batalla en sí. Si la cabalgadura descansa en sus cuatro extremidades, la escultura exterioriza que el hombre de guerra murió en su cama. Si el personaje representado en la escultura mira hacia el mar, expone su condición de extranjero. Ahora, Calixto García era cubano y holguinero por más señas. Y lo mismo José Miguel Gómez, que era espirituano. Pero sucede que ambos fallecieron en el exterior, Calixto García en Washington y José Miguel en Nueva York. Fíjate qué curioso. Los escultores saben mucho de esto. Ernest Hemingway, en la escultura de José Villa Soberón, que está emplazada en el bar Floridita, se acoda en la barra como si se dispusiera a beber un daiquiri doble sin azúcar. El Caballero de París, obra del mismo artista, prosigue su caminar incesante por La Habana. Y bueno, la estatua del Caballero de París ya es una leyenda, ¿no? Igual que la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. En La Habana existen monumentos que demoraron más de medio siglo en ejecutarse. Desde el momento, Müller, en que comenzaron a anotar en los papeles, vamos a hacer determinado monumento, al momento exacto en que comienzan a hacerlo y después de velado, pues pasaron muchísimos años. El monumento a Alfredo Sayas es el único que fue develado en vida. Alfredo Sayas quiso tener un monumento en vida. Y bueno, se lo pagó. Así son las cosas de la vida. Lo inauguró un 20 de mayo del año 1925. Con una mano señalaba hacia el Palacio Presidencial, mientras la otra mano la tenía en el bolsillo de la chaqueta. El monumento a Carlos Manuel de Céspedes ha sido el más demorado en la historia cubana. De los monumentos habaneros ha sido el más demorado. Comenzó a surgir la idea en el año 1900. Después se recoge dinero en el 1919. No se hace nada con este dinero y tuvieron que esperar hasta el año 1952 para que les dieran 10,000 pesos. Se convoca concurso para seleccionar la obra y finalmente se hace la estatua de Carlos Manuel de Céspedes en el año 1955. Del 1900 al 1955 para hacer una estatua. Burocracia total. Los monumentos más antiguos, el que más se conserva, más antiguo en La Habana, es el que se hizo en memoria de Doña María Cepero, en el mismo lugar donde ella cayó mortalmente herida en el año 1557. Y bueno, estatuas que se han movido de un lugar para otro. Está la Fuente de la India, que es conocida también como la Noble Habana. Primeramente estaba frente a la puerta este del Campo de Marte. Después, en el 28, se le dio la posición que mantiene en la actualidad. Itinerantes también fueron la Fuente de los Leones, la Fuente de Neptuno. Primero estuvo en la Plaza del Convento de San Francisco, después al Parque Trillo, después a la Plaza de la Fraternidad y después la volvieron a poner en el lugar en que está ahora. Yo no sé para qué movieron tantos estas estatuas, no acabo de entender, pero bueno, así fue. La de Neptuno se fue al Vedado y después pues volvió terminando de nuevo en La Habana. Y estatuas de mujeres en La Habana, muy pocas. La de Mariana Grajales, que está en el Vedado, y la de Emilia de Córdoba en la barriada de La Víbora. Y también los bustos que recuerdan a América Arias, esposa de José Miguel, patriota y mujer ejemplar. Y también un monumento a las madres en Luyanó. Y el alma mater, por supuesto, en la Universidad de La Habana, que ya yo les he contado aquí en qué mujer se inspiró. Dicen que era una mulata muy hermosa, la mujer que posó para que pudieran hacer esta estatua del alma mater. Así que datos pues, interesantes acerca de las estatuas, de por qué los caballos están así, por qué unos mirando al mar, por qué unos mirando a la ciudad, etcétera, etcétera.
Tú sabes que uno de los monumentos más, para mí más interesantes, que yo lo visito con mucho respeto cada vez que voy a Nueva York, es el monumento a Martí, que aparece Martí a caballo en dos patas, precisamente porque murió en
combate. Porque murió en combate, porque murió
para entrar en el Parque Central hay una de las entradas que tienes que pasar y ahí es como casi como un templo religioso recordar a Martí en su caballo en dos patas.
Todos los monumentos tienen un porqué y tienen una historia.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Un día con una programación distinta, especial.
Así mismo, 8 de la mañana. Más adelante vamos a invitarlos a que sigan en la sintonía y vamos a explicarles de qué va este segmento especial.
Pero antes de todo, vamos al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Alberto y Exilda? Que tenga un día bello. Bueno, esta tarde soleada muy bonita, escasas probabilidades de lluvias, al igual que para el Día de Acción de Gracias, que desde la mañana tendrá muy poca nubosidad. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un magnífico Día de Acción de Gracias. Hasta aquí, Exilde y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez y por suerte, esta tarde no va a llover.
Bueno, Alberto, recordarles a los oyentes que en esta tercera media hora de Levántate Cuba los estamos invitando a escuchar un segmento especial que está dedicado a recordar el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, un hecho histórico ocurrido un día como hoy, 27 de noviembre, pero del año 1871.
El 27 de noviembre de 1871, pasadas las 4 de la tarde, se convierte en uno de los momentos más tristes e injustos de la historia cubana. Van rumbo a ser fusilados los 8 inocentes estudiantes de medicina por un supuesto delito que no cometieron. Cruzan la reja de entrada que daba a la calle Zulueta y son conducidos hacia el edificio de la Maestranza de Ingenieros que se hallaba entre la cárcel y el Castillo de la Punta. A los 8 le amarran las manos a las espaldas. Son colocados entonces por parejas, de rodillas y de espalda a los fusileros. Preparen, apunten, fuego. En 6 días del mes de noviembre de 1871, se desarrollaron en la ciudad de La Habana acontecimientos de un odio voraz nunca visto antes en la historia colonial cubana, cuando 8 inocentes estudiantes de medicina fueron condenados y fusilados por un tribunal de guerra controlado por los voluntarios en representación de la corona española. El alegato de defensa del capitán y joven abogado Federico Capdevila y Miñano.
Triste, lamentable y esencialmente repugnante es el acto de comparecer y elevar mi humilde voz ante este respetable tribunal reunido aquí, en esta fidelísima Antilla, por la violencia y por el frenesí de un puñado de revoltosos, pues ni aún de fanático puede conceptuárseles. Mi obligación como español, mi sagrado deber como defensor, mi honra como caballero y mi pundonor como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis 45 defendidos. Defender a esos niños que apenas han salido de la pubertad para entrar en esa edad juvenil en que no hay odios, no hay venganzas, no hay pasiones. ¿Qué van ustedes a esperar de un niño? Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los 14 16 o 18 años, poco más o menos. No, pero en la inadmisible suposición de que se les juzgue como a hombres. ¿Dónde está la acusación? ¿Dónde consta el delito que se les acrimina y supone? Desde la apertura del sumario, he presenciado, he oído la lectura del parte, declaraciones y cargos verbales hechos. Y o yo soy muy ignorante, o nada, absolutamente nada, encuentro de culpabilidad. Antes de entrar en la sala, había oído infinitos rumores de que los alumnos o estudiantes de medicina habían cometido desacatos y sacrilegios en el cementerio. Pero en honor a la verdad, nada absolutamente aparece en las diligencias sumarias. ¿Dónde consta el delito? Ese desacato sacrílego. Creo, y estoy firmemente convencido, que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta la embriaguez en un pequeño número de sediciosos.
La semana del crimen. Así sucedieron los hechos. Jueves, noviembre 23, 1871. Mientras los estudiantes de medicina esperaban las prácticas de disección que se hacían en el hospital de San Dionisio, situado al lado del cementerio Espada, tomaron la decisión de montarse en el carro que transportaba a los muertos para ganar tiempo y dar vueltas alrededor de la pequeña plaza frente al cementerio. Un estudiante se atrevió a arrancar una flor del jardín bajo la mirada inquisitiva y molesta del celador. Viernes, noviembre 24 de 1871. El gobernador político, Dionisio López Robert, es informado por el celador de los desórdenes en el cementerio del día anterior.
Una reflexión del historiador Antonio Bechilli.
Esto es un tema tan profundo en la historia de Cuba y tan necesario comentarlo, que estamos hablando de las familias cubanas que fueron afectadas por este hecho tan doloroso y tan innecesario, pero entendible dado el contexto de la política española del siglo XIX. Antonio Machado, el poeta, una vez ya escribió mucho después de esto, creo fue a principios del siglo XX, pero hablando sobre España del XIX y la situación de la política española, dijo que España, antes dominadora, ahora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Esto refleja tan bien el carácter y la situación política de España del 19, que no queda duda que Antonio Machado dio en la Diana cuando escribió esa poesía. Todo esto comienza de una manera tan tonta e inocente de que un estudiante de medicina, un joven, arranca una flor en el cementerio donde el celador, aparentemente movido por unos sentimientos completamente inhumanos y desconociendo la situación de qué cosa es ser un estudiante, hace una denuncia y la denuncia se convierte en un crimen. Y el crimen es algo que nunca ocurrió. De hecho, los abogados defensores fueron, porque eran dos además de Capdevila, fueron al cementerio a inspeccionar y no veían de dónde estaba rayada la lápida. ¿Qué sucede? En la historia de Cuba hay algo muy trágico que lo estamos viendo quizás en la historia de otros países hispanos, pero en la historia de Cuba esto se marca mucho y es el comienzo de una histeria causada principalmente por la envidia. Después por el miedo, y esta, la combinación de envidia y miedo crea una turba. La turba pide sangre y obviamente hay que concedérsela, algo que ha ocurrido en la historia de Cuba con mucha frecuencia, no solamente en el siglo XIX, sino lamentablemente en los gobiernos republicanos, o llamados republicanos, del siglo XX. y en la actualidad todos sabemos que la turba es un instrumento de control por parte del gobierno represor para poder calmar o por lo menos neutralizar la situación política en la cual está confrontando. No hay duda de que España estaba perdida en Cuba en el 19. España no escuchaba ni siquiera a los mismísimos integristas, ni a los tampoco a los autonomistas, y obviamente mucho menos a los independentistas. Y esto es lo que causa el tipo de reacción tan vil y vulgar de inventar un crimen para simplemente dar un ejemplo, lo cual indica la desesperación de una dictadura frente a un movimiento popular como fue las guerras de independencia de Cuba, que francamente se llevaron a cabo con sus intermedios, pero durante 30 años. De nuevo, la turba como manera de control usada siempre para reprimir, al final de la jornada no cuenta ni vale.
Sábado, noviembre 25 de 1871. ¿Qué ha ocurrido en el cementerio? Preguntó López Robert, que se personó escoltado por el capitán de voluntarios y varios agentes policíacos en la clase de anatomía que dictaba el doctor Pablo Valencia, para preguntar a los estudiantes. ¿Quién es el autor de los desmanes que se han cometido en el cementerio? El estudiante Anacleto Bermúdez se atrevió a pedirle que aclarase su pregunta. Y después, el alumno Carlos de la Torre exigió al gobernador político que dijera el nombre del culpable, pues de lo contrario, tenía que pensar que estaba mintiendo. El gobernador también preguntó al sacerdote si conocía algo de los incidentes, a lo que el prelado respondió: nada sé. Mientras, los voluntarios, ya enterados de todo, acusaban a los jóvenes estudiantes cubanos de profanar la tumba de Gonzalo Castañón. Pues todos irán a la cárcel, dijo López Robert, que entregó la causa al inspector Araujo para que concluyera con la investigación y el sumario de las declaraciones de los estudiantes. Se formaron dos filas de voluntarios armados para escoltar a los estudiantes desde el hospital de San Dionisio por toda la calzada de San Lázaro hacia la cárcel cercana a La Punta. Domingo, noviembre 26 de 1871. A media mañana, los estudiantes tuvieron visitas, por lo que se enteraron de otros rumores de profanaciones y de versiones muy graves sobre la tumba de Gonzalo Castañón. Comienza sus funciones el Consejo de Guerra ese mismo mediodía. Para la defensa de los estudiantes fue nombrado el joven capitán Federico Capdevila y Miñano. Por la tarde desfilaron los voluntarios y el ambiente en la ciudad era sombrío y de pánico generalizado. Lunes, noviembre 27 de 1871, el día más largo. Comienza en la madrugada sesionando el Consejo de Guerra. No hay mérito para el procesamiento, aseguró Capdevila, el abogado defensor, y los estudiantes fueron absueltos. Enseguida los voluntarios acusaron al gobernador de traidor por permitir la absolución de los estudiantes. Cientos de voces de los voluntarios comenzaron a gritar: ¡muera el Consejo! ¡Mueran los traidores! ¡Mueran los estudiantes! Ante el temor de una noche de San Bartolomé, el gobernador interino accede a formar inmediatamente un segundo Consejo de Guerra, que lo componen 6 capitanes del ejército y 9 capitanes del cuerpo de voluntarios, lo que ofrece a los sectores más violentos la mayoría asegurada. A las 2 de la madrugada, sesiona el nuevo Consejo de Guerra, mientras circula una proclama entre los voluntarios que pedía el castigo a los estudiantes considerados criminales.
condenados a muerte los estudiantes por este segundo consejo de guerra, son despojados de sus ropas, que son sustituidas con una camisa corta con una P pintada en la espalda y unos pantalones de tela burda. Además, los pelan y los afeitan. Finalmente, les ponen el grillete que pesaba 4 libras y solo quedaba esperar la sentencia para la ejecución sumarísima. El Consejo de Guerra dicta sentencia de muerte a los 8 estudiantes de medicina, pues esa era la cantidad que pedían los voluntarios. Pero para completar el número de 8, faltaban 3, pues solo estaban identificados los 5 estudiantes que habían estado en el cementerio: Ángel Laborde, Anacleto Bermúdez, José Marcos y Medina, Juan Pascual Rodríguez y el más joven del grupo, Alonso Álvarez de la Campa, que fue el que osó arrancar una flor del jardín. Entonces, entre los detenidos, se hace una rifa para buscar los 3 nombres adicionales para llegar a la cifra de los 8 requeridos, que son Eladio González y Toledo, Carlos de la Torre y Madrigal y Carlos Verdugo Martínez, que se encontraba en la ciudad de Matanzas en el momento de los hechos. Todos son trasladados a la jaula, el calabozo reforzado con rejas de la prisión. Al terminar la lectura de las sentencias a muerte, uno de los acompañantes del capitán Henner gritó: «Los prisioneros serán ejecutados a las 4 de la tarde». Durante todo ese tiempo, no cesaron los comentarios ni amenazas ni insultos de los voluntarios que presenciaron el juicio contra el abogado Federico Capdevila. Le gritaban «Mambí y traidor». El 27 de noviembre de 1871, pasadas las 4 de la tarde, se convierte en uno de los momentos más tristes e injustos de la historia cubana. Van rumbo a ser fusilados los 8 inocentes estudiantes de medicina por un supuesto delito que no cometieron. Cruzan la reja de entrada que daba a la calle Zulueta y son conducidos hacia el edificio de la Maestranza de Ingenieros, que se hallaba entre la cárcel y el Castillo de la Punta. A los 8 le amarran las manos a las espaldas. Son colocados entonces por parejas, de rodillas y de espalda a los fusileros. Preparen, apunten, fuego. En la prisión, los disparos se oyeron con claridad. Todos supieron exactamente el momento en que se terminaba la vida de aquellos infelices. Después de las descargas, se oyó además: ¡Viva España! ¡Mueran los traidores! Finalmente, un silencio absoluto.
Combate, corre, vaya meses.
Ángel Laborde.
Que la patria os contempla orgullosa.
Anacleto Bermúdez.
No temáis una muerte gloriosa.
José Marcos y Medina.
Que morir por la patria es vivir.
Juan Pascual Rodríguez.
En cadenas vivir es vivir.
Alonso Álvarez de la Campa.
En afrenta y oprobio sumido.
Eladio González y Toledo.
Del clarín escuchad el sonido.
Carlos de la Torre y Madrigal.
A las armas valientes correr.
Y Carlos Verdugo Martínez.
Amigos de Cuba, estamos concluyendo este programa especial que refleja uno de los acontecimientos más tristes en la historia cubana. El 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados por el régimen colonial español 8 inocentes estudiantes de medicina que no habían cometido ningún delito. 3 años antes había comenzado la guerra de independencia con el grito de Yara de Carlos Manuel de Céspedes. Pero volviendo a los estudiantes, muchachos de 16, 17, 18 años, todos estudiantes, todos inocentes, todos adolescentes, sin embargo, el odio español contra la independencia cubana, el odio español contra la libertad, pues llevó a este régimen a cometer este hecho que realmente pasa a la historia de Cuba como un hecho inusitado, único, excepcional, precisamente porque eran jóvenes, eran niños, como decía o como dijo su abogado defensor, y los fusilan a todos, inclusive uno de los fusilados no estuvo presente en los supuestos hechos del cementerio, donde se le acusa a los 8 y al resto de los detenidos de haber profanado la tumba de Castañón, de Gonzalo Castañón, un periodista español. Nada de eso habían hecho, no habían profanado nada. Sin embargo, fueron fusilados. Se les quitó la vida a 8 seres humanos, a 8 cubanos, que no habían cometido ningún delito. Por eso, cuando analizamos este hecho a la luz del tiempo, a la luz de la historia, vemos que fue único. En la historia de Cuba no hay un hecho tan doloroso ni tan dramático como este. Sin embargo, después viene el comunismo a Cuba, años después. Y durante décadas, ese comunismo que se apoderó de Cuba de una forma muy injusta y muy precaria, porque ha dejado al país en la miseria y en el dolor, vemos cómo ese régimen comunista reeditó los fusilamientos. Y reeditó los fusilamientos en algo realmente imperdonable. En Cuba, en estas 6 décadas de comunismo, se han fusilado más de 3.000, casi 4.000 cubanos. Por lo tanto, queda superado el crimen del 27 de noviembre con los fusilamientos del régimen castrista. Los estudiantes de medicina de 1871 marcan de una forma muy directa, muy humana, muy simple, muy sencilla, muy adolescente, marcan un camino, y es el camino de que el sacrificio debe tener un reconocimiento. Por eso, en el día de hoy, hemos intentado, Radio y Televisión Martí, concluir este programa especial, concluirlo de una forma histórica, comparando aquel crimen que no puede perdonarse con los crímenes que cometió el régimen comunista cubano desde 1959 hasta la fecha. No solamente fusilando, sino maltratando a los prisioneros, a las prisioneras, torturando, poniendo a los presos políticos en gavetas, en zanjas de excrementos, o sea, haciendo lo que nunca se pensó que un régimen de naturaleza justiciera, como dijeron ellos al principio, que venían a traer justicia. Lo que trajeron para Cuba fue mucho peor que el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871. Ojalá este programa especial sobre el fusilamiento de los estudiantes de medicina que compartimos con ustedes haya sido capaz de mostrar la verdad histórica de un fusilamiento que nunca debió ocurrir y de un régimen comunista que ha superado la atrocidad del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina de 1871. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio y Televisión Martí deseamos que para todos esto haya sido al menos una enseñanza.
Guión y producción Alberto Müller. Voz Himno Nacional de Cuba, Ivette Pacheco Cabañas. Voz del abogado defensor Federico Capdevila, Salvador Blanco. Locutor Joan Andrés. Invitado especial Antonio Bechili Carreño, historiador, libro de investigación, El fusilamiento de los estudiantes, Ciencias Sociales, 1971, Luis Felipe Leroy y Gálvez. El 27 de noviembre de 1871, la correspondencia de Cuba 1887, Fermín Valdés Domínguez. 6 días de noviembre, Ediciones Universal 1996, Byron Miguel, Cuba y su historia, tomo 2, Rema Press 1965, Santovenia Shelton. Asesor cinematográfico Alejandro Ríos, asesor de producción Magdaliel Aspillaga, cámara Jorge Turón y Jesús Acosta, diseño gráfico Hernando Barrera, postproducción Jesús Acosta. Una producción de Radio y Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad